Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Es como si no estuviera, pero estoy.
¿Estás, no?
Sí, estoy.
Aquí
estoy.
Estás.
No soy un
estás
fantasma.
Pensando. Estás pensando.
Esto es un sueño.
Estás haciendo cosas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, China?
Hoy vamos a hablar de prófugos de la justicia. ¿Qué pasa cuando hay tres aristas? Vamos a aclararlo. Hay fugas que se producen en las cárceles. Hay fugas de comisarías, que por lo general son los que más rápido encuentran porque tienen poco margen para escapar, pero hay otros que huyen de la escena del hecho, del lugar del crimen, como quieras llamarlo, y deben ser buscados y debe haber operativos de búsqueda en torno a ese prófugo, ese sospechoso de quien a veces ni siquiera se sabe la identidad. Después, cuando se va sabiendo más o menos quién era, la identificación facial hoy por hoy es muy importante, pero testigos y demás, a veces los ubican y a veces no. ¿De qué depende de que los ubiquen o no? Si faltan recursos dentro de las distintas fuerzas de seguridad para hallarlos, o simplemente hay a quienes encuentran y a quienes no quieren encontrar. De todo eso vamos a desandar. Bueno, ¿cuántos prófugos hay en la Argentina actualmente? Algunos numerillos para repasar.
Ya que has hablado de prófugos, en la pata judicial se han cumplido 20 años de un robo que fue conocido como el robo del siglo. Estamos hablando del robo del Banco Río en Acasuso, aquí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que justamente los delincuentes estuvieron un tiempo prófugos hasta que una mujer despechada terminó mandando al frente a uno y bueno, después fueron cayendo de a uno.
Hubiese sido, si no, el robo perfecto.
Sí.
El crimen perfecto, de no ser por esa mujer despechada y uno de los integrantes de la banda que se la mandó. No solamente confió en su esposa, sino que después
Por irse con la amante y con la platita.
Se fue con la amante, con la plata, y la mujer desbarató a toda la banda.
¿Qué querés? Si era la hermana de Pepita la pistolera.
La di bueno, Julio. Ahí está. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho, pero me interesa repasar. Bueno, ha dado lugar a ficciones y a documentales.
Exacto.
Y hoy por hoy están todos libres, ¿no?
Están todos libres, exactamente. Bueno, de hecho, uno de los que estuvo en el robo del siglo, uno de los más importantes del robo del siglo, es compañero de yoga de una amiga mía.
Pero mira vos, ¿y tiene otro nombre?
No,
¿Protección de Identidad con su nombre?
Su nombre, por supuesto, orgulloso.
Vida normal.
Exactamente. Bueno, para aquellos que nos quieran seguir, lo pueden hacer a través de X en Nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecoscriminales. Nos dicen qué quieren que tratemos, de qué quieren que hablemos, o si les gusta el programa, nos dicen y nos comentan. A nosotras nos encontrás en X, Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
También estamos en Spotify, porque si te perdiste alguno de los programas, lo puedes escuchar ahí en Ecos Criminales. Están todos los episodios, uno por uno, cada capítulo, desde que comenzamos en julio del año 2025.
Exacto, y también lo pueden seguir por los podcasts que están subidos en www.radionacional.com.ar.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, prófugos de la justicia. En la Argentina hay miles de personas con pedido de captura vigente y solo una fracción menor corresponde a prófugos que son considerados de alto riesgo. A pesar de esto, estos tampoco son capturados. Los datos y estadísticas indican que los pedidos de captura vigentes en distintos relevamientos oficiales mencionan a más de 100.000 personas con captura activa en el país, según el Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Judiciales. Los prófugos peligrosos, y según los informes legislativos citando los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, hablan de unos 4.700 prófugos catalogados como de alta peligrosidad. Estos datos permiten plantear una idea de carrera desigual entre los que se atrapan y quienes permanecen en condición de prófugos o con pedido de captura. Hay operativos de unidades especiales, hay evasiones clásicas como fugas que se dan en medio de salidas transitorias o en medio de traslados. Planteábamos al inicio de este Ecos Criminales que hay fugas desde cárceles, fugas desde comisarías, que son las que más escuchamos últimamente, y también quienes están en búsqueda y captura porque han huido o logrado huir del lugar del hecho. La pregunta que se abre es, ¿se busca a todos, a estos 100.000 de los que habla el Ministerio de Justicia? Solo para repasar algunas de las fugas que tienen que ver con la historia criminal argentina, no hay que ir muy lejos si nos vamos a el verano de 2016. Finales de 2015, los hermanos Lanata, Martín y Cristian, y Víctor Esquilachi, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, a donde podés ir a uno de los capítulos de Ecos Criminales en Spotify, porque ahí tenemos un bloque especial sobre este triple crimen de General Rodríguez. Ocurrió en la Argentina mediando aquel verano de 2016, una fuga inicial cuando escaparon del penal de máxima seguridad de General Alvear en la provincia de Buenos Aires y fueron finalmente hallados en Callastá, en la provincia de Santa Fe, luego de recorrer 1.300 kilómetros a lo largo de 10 días que fueron los más tensos, incluso mediáticamente con esa cobertura. Vamos a escuchar a un vecino de Callastá, allí en Santa Fe, se llama Luis María, y fue a quien Martín Lanata le pidió agua.
Sí, bueno, como le había comentado a otros periodistas, nosotros llegamos al campo, ¿no? Largamos los caballos, todo, me voy a guardar el freno, todo lo que se utiliza en un caballo. En eso me vengo para al lado de mi casa, se me da por mirar para atrás, y cuando miro hacia atrás veo que viene una persona ahí caminando con un bolsito así colgado cerca de la cintura, lo tenía. Y bueno, llego hasta donde está mi compañero, que ya se había venido al lado del auto de él, y le digo, che, mirá, ya viene uno, viene caminando, le digo. Y digo, por la pinta me parece que uno de los que andan buscando, le digo. Y bueno, nos quedamos esperando acá, y cuando se acercó un poco más le digo, sí, ese es uno de los que buscan. Entonces me meto adentro, le digo a mi señora, se ataba en la galería, le digo, metete adentro porque es uno de los que andan buscándole. En ese momento no pensé que era Martín, pero bueno, en fin, sospechoso de ello era.
El 20 de marzo de 2024, Luis Abel Guzmán cometió un homicidio agravado en una peluquería de Recoleta, en la provincia de Buenos Aires, y estuvo prófugo durante 70 días antes de ser recapturado. Guzmán asesinó de un disparo en la cabeza a su compañero Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini, allí en Beruti al 3000, en el barrio porteño de Recoleta, y un móvil detrás de este crimen que implicaba una disputa que tenían por su lugar de trabajo. Permaneció prófugo 70 días con pedido de captura internacional. Se activó una recompensa incluso de 5 millones de pesos y fue encontrado en Moreno en mayo del año 2024 en la provincia de Buenos Aires, en donde trabajaba de jardinero. Este es Héctor Campos, el abogado de Abel Guzmán, quien habló cuando recién lo encontraron.
Estuvimos hablando de que él tiene algunos problemas de salud y bueno, la verdad es que el juzgado nos recibió muy bien, el juez hace su trabajo, el fiscal hace su trabajo, yo como defensor hago mi trabajo, así son las reglas de juego. Y bueno, lo que vamos a esperar es para ver cuáles son las pruebas, para leerlas detalladamente, porque yo me presenté en el día de ayer, a la madrugada, en el día de hoy me aceptaron a las 7:30 y a las 9 hoy fue la indagatoria. Pude leer un poco del expediente, lo principal, pero me tengo que sentar todo un día entero para leer el resto de la foca.
¿Sí, comunicado?
Sí, ya está comunicado. Ahora ya está. A partir, estaba incomunicado y a partir que él recibe la declaración indagatoria, ya puede tener la entrevista con el letrado, que en este caso sería yo.
¿Hace cuánto estaba trabajando ahí en Moreno?
¿Cómo?
¿Hace cuánto estaba trabajando cortando el pasto ahí?
No lo sé, eso no te lo puedo decir, eso habría que preguntárselo.
¿Qué van a pedir ustedes como defensa, teniendo en cuenta que del lado opuesto piden la pena máxima?
Mire, ahora, a ver, para pedir la excarcelación tenemos una sola oportunidad. O sea, se puede presentar una sola vez. Hay que buscar el momento oportuno. Como él tiene algunos problemas de salud, primero ya se los dijo el médico legista, que lo observó en el día de ayer. Preexistentes al hecho. Tiene algunos problemas de salud, eso no se los puedo decir porque es un derecho de la privacidad de él, pero seguramente en el transcurso de hoy o mañana vamos a presentar un médico en la alcaldía para que, bueno, lo pueda observar, lo pueda diagnosticar y se pueda buscar el arresto domiciliario. Es muy complicado en estos casos el arresto domiciliario, pero él no ya lo tenemos, hay que intentarlo nada más.
¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo lo percibió?
No, él anímicamente está muy bien, lo noto lúcido. Vamos a esperar y él confía plenamente en mí en lo que vamos a resolver.
¿Está arrepentido?
No sé, ¿vos hiciste la pregunta?
¿Cuál es su estrategia para tratar de revertir la situación, la acusación que pesa sobre él?
Mire, hay muchas pruebas en contra. Lo que hay que hacer ahora es primero leer el expediente y después que leamos el expediente y lo pueda ver bien, ahí seguramente vamos a tener una mejor defensa de la que tenemos ahora.
Escuchábamos a Héctor Costa, abogado de Abel Guzmán, quien está a la espera del juicio por homicidio calificado ya tras las rejas, pero un juicio que no se define y que podría darse hacia finales de este año 2026. Otro de los casos que tiene al día de hoy tres prófugos es el triple crimen de Florencio Varela, del que también hay un capítulo especial en Ecos Criminales, del crimen de Brenda del Castillo, quien tan solo tenía 20 años, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Además de tener 12 detenidos la causa y de estar ya en manos de la justicia federal por haber una red delictiva transnacional detrás de este brutal triple crimen, en donde cada una fue el método de tortura de la otra en aquella brutal madrugada del 19 de septiembre. Está Manuel David Valverde Rodríguez. Es tío de Pequeño J, quien está a la espera de extradición en Lima, en Perú, en el límite con la Argentina. También está prófugo de la justicia, pero habló. Incluso se comunicó con los medios argentinos y dijo que dejen de acusarlo. Está prófugo, habla ante los medios nacionales en la República del Perú. Y la justicia argentina parece no poder encontrarlo.
Señores periodistas, muy buenos días. ¿Quién les habla en esta oportunidad? Soy Manuel David Valverde Rodríguez. Es para desmentir a lo que aduce la prensa de Buenos Aires, Argentina, el cual diciendo de que uno es un narcotraficante, un delincuente. Yo acá tengo, señores, los medios probatorios, en el cual yo acá tengo mi certificado de trabajo, en el cual he trabajado toda mi vida. Nunca he estado inmerso a actos delictivos, así como lo pronuncian ellos, como aducen y divulgan. Acá tengo certificado de trabajo. En la ciudad de Cusco estuve trabajando en una empresa china, en construcción, que estábamos haciendo un colegio desde el 27 de febrero al 4 de agosto. Me he encontrado trabajando. Ahora, dice que el día 18 yo me encontré en su país, en Argentina, en el cual es verdaderamente contundente falso. Porque el día 18, día jueves, he pasado un control ocular, un control de vistas en una clínica. Acá está la fecha, ¿ya? Me he encontrado en la ciudad de Trujillo. Ahora, el día 19, que dice que también estuve, tengo boletas, tengo videos, medios probatorios en el cual yo puedo desmentir eso. El día 19, viernes 19 de septiembre, me encontraba en la ciudad de Trujillo comprando unos repuestos por la avenida Perú, en el cual existe un video. Y hago todo esto para poder desmentir y ayudar y contribuir con la investigación que se está realizando en su país, que es Buenos Aires, Argentina.
Hay otros dos prófugos por el triple crimen que tienen que ver con la organización narcocriminal Los Pulpos, que son David Gustavo Guamani Morales, a quien lo conocen como el Loco David, y Alex y Done Castillo, todos vinculados a esta... parece este robo que hubo antes de la droga y donde estuvieron involucradas algunas de las chicas que fueron víctimas. Pero para hablar de la problemática de los prófugos, las fugas inclusive en la República Argentina y estos 100.000 que dice el Ministerio de Justicia que existen hoy en territorio nacional siendo buscados con pedido de captura e incluso recompensas, estamos en comunicación con Salvador Barata, ex jefe de la Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense. Salvador, aquí en Ecos Criminales, Lourdes Marchese y quien te habla, la China Valdivieso, te saludamos.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, China? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Salvador? Bueno, yo no sé por dónde empezar en todo este escenario que se da. La pregunta que me surge es, ¿se busca a todos los prófugos que hoy tiene la justicia argentina?
A ver, se los cruza, porque en la Argentina se perdió el servicio de información. Uh-huh. Yo siempre dije, los hechos... el 90% se esclarecen por información, salvo lo que son en flagrancia, que usted lo agarra uh-huh. con una toma de cara en una filmación, o el resto, cuando usted tiene gente que usted no sabe quién fue el que cometió el delito, o que ya sabe quién fue el que cometió el delito y están prófugos de la justicia, usted necesita nutrirse de información. La información la nutren los informantes. Y acá en Argentina... lamentablemente se perdió ese trabajo que hacía antes la policía, que tenía los servicios de calle, los servicios de brigada, que se nutrían de información en la calle, ¿no? Uh-huh. Que les guste o no les guste, porque acá mucho se desgarran la ropa. Ay, pero un informante capaz es un delincuente de poca monta o es un drogadicto. Sí, bueno. La información en la calle no se la va a tener una abuela que va a cobrar una jubilación, ¿me entiende lo que le digo?
Sí, claro.
Entonces, si en Argentina no se vuelve a trabajar, no se vuelve a esos servicios de calle que había antes, a esas brigadas que había antes, donde se caminaba la calle, uno se involucraba en un bar, en una barra brava, en un servicio de cancha, en lugares que vendían cantidad de drogas en pequeñas dosis, y busca esa información de dónde están los prófugos, dónde están los que venden en grande escala, los que manejan el crimen organizado. Es muy difícil esto.
Bueno,
es
hace poco tuvimos el caso de un ex integrante de Los Monos que estaba viviendo en el edificio Molina Ciudad, muy emblemático y característico del barrio porteño de La Boca, y se había montado ahí tremendo negocio de falsificación de remeras y entradas del superclásico Boca River con otros 5 socios. Tenían armas, drogas, digo, y estaba ahí a media cuadra el Ministerio de Justicia de la Ciudad.
Pero es que acá usted se cambia el documento y ya está prófugo. Uh-huh. Y no lo encuentra nadie más. Porque usted, con un documento adulterado, con un documento que muchas veces hasta se lo hacen en el sistema legal, ¿me entiende? Le dan otra identidad y lo paran 2.000 controles. Y su cara no es que está circulando por todos los monitores de televisión. A usted no lo conoce nadie. Uh-huh. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si usted no tiene el informante ese que viene y dice, bueno, yo tengo un dato, che, mira, en tal dirección está parando fulano de tal, a eso hay que volver, a esa fuente, como vio como en las películas.
Sí, sí.
Porque esto pasa en las películas también, de Estados Unidos, de Europa. Los únicos que renegamos de tener informantes somos nosotros.
¿Y por qué se fue eliminando esa figura? ¿Qué lo
aduce? Porque, a ver, en los 20 años del kirchnerismo se tomó como que la policía tenía negocios espurios con el informante, ¿me entiendes lo que uh-huh. te digo? Y la verdad es que lo que no le convenía a la política es justamente que la policía tenga información de los informantes. Porque fíjese que desde que desaparecieron los informantes, aparecieron estas grandes bandas narcocriminales donde enjuagan plata, donde, porque no, nadie llegaba allá a ellos, nadie llegaba porque la cadena de información quedó rota. Quisieron legalizar la figura del informante, ponerla en el Código Penal, hacer un registro de informante, cuando justamente un informante lo que necesita es clandestinidad.
Justamente.
¿Me entiende? Uh-huh. Entonces, pero bueno, como acá hablan todos y nadie entiende nada, yo a veces veo y me río. Uh-huh. Y digo, si no volvemos a trabajar con un grupo de tareas significa de trabajo, porque acá cuando hablamos de grupo de tareas volvemos a la década de los 70.
Se va el concepto negativo de la frase.
Ya, el grupo de tareas es un grupo que tiene tarea. ¿Cuál es la tarea? Buscar un prófugo. ¿Cuál es la tarea? Buscar el prófugo y detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Pero bueno, acá lamentablemente, vuelvo a repetir, se lo discuto a todos, a todo que me lo quiera discutir, a ver cómo hacemos iluminadamente un tipo que ya valió, que ya salió el registro, que ya no lo tenemos en flagrancia, que ya no lo podemos seguir con las cámaras, a ver cómo hacemos para buscarlo, si no lo entrega un informante, ¿me entiendes?
Sí, claro. Después, a conectarse, digamos, con ese tipo de mercancía, ¿no? Que circula entre maleantes tal vez de poca monta, por decirlo de alguna manera.
Claro, y después hacemos la pompa cuando agarran a un tipo que está pasando por migraciones y justo la cara le salió y el registro de facciones. Pero eso pasa uno entre mil. Uh-huh. El resto pasan porque la cara se la cambian, se ponen barbas, si eran pelados se ponen pelo, si tenían pelo se quedan pelados. A ver, acá yo he visto de todo, he visto tipo tomar hasta medicamento para que se le caiga el pelo.
Uh-huh. Claro, cambiar sus rasgos físicos.
Exacto, y usted consigue un documento que muchas veces, le vuelvo a repetir, los documentos aparecen legalmente,
porque, sí, justamente me llamó la atención una escena hace poco en un colectivo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde se le cae el documento a un señor, se lo levanto, se lo entrego y me dice, ay, muchas gracias, no, le digo, que no está para andar perdiendo documentos a esta altura, y me dice, no, igual no importa, tengo otro en casa, me dijo el señor. ¿Cómo puede tener los documentos?
Y bueno,
¿para qué?
Porque,
me empecé porque a hacer mil preguntas.
Usted capaz perdió el documento y se hizo el duplicado o el triplicado y después le aparece el otro documento. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir?
Sí.
Y usted va a hacer un trámite y lo hace con el documento. Salvo la votación, después con el otro documento puede hacer cualquier trámite.
Además, es grave esa situación.
Exacto.
Ni siquiera necesita falsificarlo.
Exacto. Es más, había que haber un registro donde si a usted lo identifican, digan que usted, Salvador Darío Barata, tiene documentos triplicados.
Uh-huh.
Y si yo exhibo el duplicado, me tienen que decir, señor, usted no puede andar con el duplicado, porque usted lo denunció como perdido, el duplicado. ¿Me entiende a lo que voy?
Sí, tal cual.
Pero salte eso. Acá hay contactos adentro del sistema, donde se paga y le hacen un documento nuevo.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Y ahora, a la hora de ir a por el prófugo, el policía común, ¿tiene miedo de ir a fondo por falta de respaldo político hoy en día?
Es que el policía común no va por el prófugo. Por el prófugo justamente va el servicio de calle o el... A ver, ¿cómo es esto? Yo investigo una gran banda de narcotraficantes.
Sí.
Y a mí se me fuga Carlos Pérez, ¿me entiendes?
Sí.
Que era el segundo de la banda, desbarato toda la banda, pero me queda prófugo Carlos Pérez. El que le falta la frutilla para el postre es a mí, al investigador que hizo esa causa, ¿me entiende? Uh-huh. Al resto del universo, Carlos Pérez no lo tiene en el registro. El que lo va a buscar es justamente ese servicio de calle, esa brigada que tuvo capaz un año trabajando la causa. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, sí.
Acá, y ahí es donde esa brigada, ese servicio de calle, bueno, acá lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no hay más servicio de calle, no hay más brigadas, no hay más nada.
Bueno, se los ve mucho, digo, en los servicios de calle se los ve mucho con el celular también y no prestando atención a lo que pasa alrededor.
No, pero el servicio de calle no es el policía que anda recorriendo en la calle. El servicio de calle es el policía de civil, que es el que maneja todas las investigaciones de los delitos que ocurren en la judicial.
Está bien.
Eso, lamentablemente, acá hoy ya no existe más. ¿Sabe por qué? Porque, lamentablemente, fíjese lo que pasó en San Martín. Un tiroteo donde muere un policía o dos policías, le pegan como 12 tiros.
Sí.
¿Sabe por qué pasa eso? Porque están haciendo un desastre, están mandando policías de póngale, de una zona a otra zona, y los pibes entran a ciega en esos barrios que son...
Sí, incluso era una investigación de por narcotráfico, narcomenudeo.
Sí, a ver, narcomenudeo. Los pibes eran de un grupo operativo que se llama Utoy, que es una mentira, no sé por qué hacen esos grupos que apilan a chicos 5.000 pibe adentro del Utoy, que no, a ver, yo lo desparramaría en las comisarías, los pondría a trabajar en comisaría por comisaría, sección por sección, y los mandaría a la zona que conocen. A ver, porque yo nací y viví en Lanús. Para mí es mucho más fácil ser comisario acá en Lanús que ser comisario en La Matanza. Porque yo sé el ABC de mi ciudad, sé dónde están los barrios marginales, dónde están los barrios peligrosos, cómo entrar, cómo salir, quién es uno, quién es otro. Acá en la provincia de Buenos Aires está todo pata para arriba. Los traslados son irrisorios, tenemos generales conduciendo la fuerza que tienen, tenemos 40 generales, cuando tendría que haber 10 generales como mucho conduciendo la fuerza. Entonces, ahí es donde perdemos la línea, donde no sabemos de lo que estamos hablando, donde un servicio de calle que investigó una superbanda, una banda de narcotráfico, tiene un prófugo, lo trasladamos y ese prófugo queda en la nada, porque ya el que lo estaba buscando no lo busca más.
O sea, para usted no es que falten recursos, sino que están mal utilizados, mal distribuidos.
Está totalmente mal distribuido, totalmente mal distribuido. Hoy la policía, pero yo le invito a ir a una comisaría a la noche a usted.
No sé si me animo.
No se anime porque no hay policía. Usted habla con el comisario y dice, no tengo móviles para recorrer. Cuando antes el encargado de la recorrida de la zona era el comisario, antes el jefe de calle, que yo le digo que investigaba estas bandas, caminaba por la jurisdicción, andaba con su coche particular en la jurisdicción, y sabía hasta los coches que estaban estacionados en la cuadra.
Claro.
Y cuando veía un coche que decía, che, este coche, mira, hace 2 días que está apareciendo este coche, y nunca, no paraba acá este coche.
Parece que se hubiera acabado la vocación también, ¿no?
Esto es lo que mata la vocación. Esto es lo que mata la vocación. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando usted está en una zona y se arraiga en esa... Antes había un vigilante que duraba 20, 30 años en la comisaría, y la cuadra era... Él se sentía el uno más de la cuadra, un comerciante más de la cuadra. Hoy lo mandan a los chicos estos de luto, hoy vienen acá, mañana van a otro lado. Entonces no terminan armando contacto. Y el informante a veces tampoco es un delincuente. Usted termina realizando un trabajo de inteligencia de campo en la cuadra, en el centro comercial, que... Viene un comerciante y se le anima y le dicen, che, viste, acá a la vuelta está pasando tal cosa.
Sí, sí.
Pero para eso hay que crear un vínculo de confianza.
Totalmente.
¿Me entiende?
Salvador,
usted no lo va a crear con un policía que lo tiene 5 minutos en la cuadra.
Claro. Bueno, Salvador, muchas gracias por este contacto. Nos quedamos sin tiempo.
Mal distribuido, no es que
falten recursos. Mal distribuidos. Me quedo con ese concepto. Muchas gracias por este contacto.
No, por favor, hasta luego.
Era Salvador Barata, ex jefe de la Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense, hablando sobre qué pasa con la policía, a quienes busca y a quienes no, cuando hablamos de prófugos, de evadidos en la República Argentina.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea Lachina Valdivieso y Lourdes Marchese.